שלום, אנחנו קוראים, אנחנו בשיעור בנושא איך לסדר את עצמנו.
Hola, estamos en una clase sobre el tema de cómo organizarnos para la plegaria. Vamos a leer extractos seleccionados, vamos a continuar con la parte número 11. Pueden bajar estos extractos de nuestra página web y también pueden hacer preguntas. Rav, nosotros aprendemos que toda la creación, de hecho, es una vasija, un kli, un javaya. No cambia, solamente cambia con respecto a los que lo revelan. Entonces, javaya toma todo tipo de formas. Y en nuestro trabajo tenemos que tratar de, sin embargo, ver esto como una forma, un tema. La regla general y el particular son iguales. Todo se aclara aquí. Se escrutina dentro de esa estructura. Sabemos que cada uno de nosotros tiene que ser un mensajero del público. Cada uno tiene que ser el cantor. Cada uno tiene que ser el que reúne a toda la decena dentro de sí mismo. Cada uno necesita incluir todo el mundo en sí y todos los mundos también. Cada uno es, de hecho, una persona. Y todo lo que él siente y él ve como que existe fuera de él, eso es solamente porque él todavía no ha logrado la percepción completa que realmente la criatura se trata de él y no hay otra creación aparte de él, y él está parado enfrente de no hay nadie más aparte de él, que es el creador. Entonces, así es como uno recibe a uno, como decimos. Entonces, nosotros realizamos todo tipo de acciones, como el mensajero, el colector, el recolector, que yo en relación a los otros y los otros en relación a mí, que ellos me salvan a mí, yo los cuido a ellos, pero al fin y al cabo, todo esto es solamente para traernos a un estado donde no haya ninguna diferencia en percepción, en entendimiento, en mi sensación. Es más en mi sensación que cualquier otra cosa, si soy yo, el público, la decena, si yo soy su amigo, o más bien yo estoy junto con ellos, integrado. Es decir, que toda la diferencia, gradualmente, que se encuentra en mi percepción a raíz de este rompimiento que fue orquestado desde arriba, todo esto va a desaparecer. Y yo veré todo solamente como una vasija en 10 sefirot. Entonces necesitamos entender que esa es la meta. Y todo lo que escrutinamos, tenemos que escrutinarlo en la medida, y entonces de tal forma podremos conectar todas estas cosas. Hay un análisis y hay una síntesis. Hay un rompimiento de las cosas, una separación y luego una unión, una conexión. Por lo tanto, tenemos que separar estas cosas, estudiar cada una por sí misma y luego reunir todo esto nuevamente. Y ver cómo cada cosa se conecta con la otra para que se complementen mutuamente. Para que nosotros podamos tener un kli. Entonces, durante nuestro trabajo, el escrutinio que estamos realizando ahora, que estamos actuando esas cosas, aclarándolas, entonces tenemos que aclarar también cómo conectarlas entre ellas más tarde. Entonces, a pesar de que nosotros estudiamos cada rol en forma separada, cada discernimiento, sin embargo, Tenemos que ver cómo nosotros reconstituimos todo junto, es decir, completamos la vasija completa y dentro de ella solamente existe la decena, porque todo lo que el Creador creó, todo en resumen, todo junto son 10 sefirot, Havaya, ahí las cuatro fases de luz directa. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros existimos. Por lo tanto, empecemos. Entonces, estamos leyendo de los extractos, cómo organizarnos para la plegaria. Extracto número 11 de Ravash. Escapa, amado mío. Es regla que no es posible recibir nada sin equivalencia. Y siempre tiene que haber equivalencia. Por eso, cuando uno despierta sobre sí, los Rahamim, la misericordia, está en realidad ocupándose de recibir para sí mismo, y cuando más reza, no solo que no está preparando los kelim de equivalencia, sino que por el contrario, se tejen sobre él las chispas de recepción. Resulta que va en dirección contraria. O sea que tiene que preparar kelim de otorgamiento, pero preparó kelim de recepción. Y aquel que se adhiere a sus medidas es precisamente misericordioso en la medida que él es misericordioso. Por lo tanto, cuando reza por el colectivo, resulta que a través de ese rezo está actuando a nivel de otorgamiento. Y cuando más reza, en la misma medida teje kelim de otorgamiento, que puede revelarse ahí la luz de otorgamiento. Repetimos, es regla que no es posible recibir nada sin equivalencia, y siempre tiene que haber equivalencia. Por eso, cuando uno despierta sobre sí los Rahamim, la misericordia está en realidad ocupándose de recibir para sí mismo. Y cuanto más reza, no solo que no está en preparando los kelim de equivalencia, sino por lo contrario, se tejen sobre las chispas de recepción. Resulta que va en dirección contraria, o sea que tiene que preparar kelim de otorgamiento, pero preparó kelim de recepción, Raf. Y desde aquí yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que nosotros podemos estar preocupados, cuidadosos de... Repetimos, ¿cómo es que yo puedo tener cuidado de no pedir por mí mismo? Porque a través de esto yo solamente me alejo del Creador. Entonces, ¿cómo es que hago esto? ¿Cómo puedo guardarme, protegerme de eso? Porque realmente es lo opuesto. ¿Cómo es que, Rab, cómo nos cuidamos que mis amigos no tengan un pensamiento propio? ¿Cómo es que yo ayudo a mis amigos? Sobre nuestra meta, el Creador, no hay nada más aparte de la decena. Rav, ¿acaso que este rol le pertenece al mensajero o al colector? Al recolector, perdón. Asegurarnos que los amigos no tengan pensamientos o intenciones para sí mismos. ¿Acaso le pertenece al recolector o al mensajero? ¿Por qué le pertenece al recolector? Bueno. ¿Cuál es el rol del recolector? Preparar un lugar, organizar todo. Por eso, todas las cosas que están antes de la intención correcta, que ese ya es el mensajero. Por lo tanto, todo le pertenece al recolector. Es decir, ¿cómo es que yo puedo prevenir que ellos piensen en sí mismos? ¿Cómo puedo organizarlos a ellos hacia la meta? Así es como yo soy como la sinagoga, yo soy como la vasija, yo soy el templo, ¿sí? Así es como es hacia la decena y también hacia el mundo. Bueno, léelo, no lo terminaste, ¿sí? Sí, y el mensajero, ¿cuál es el rol del mensajero? Eso ya tiene que ver con el creador, dice Rav, preparando el lugar, las vasijas, ordenar, escrutinar, cómo están conectadas, con qué puedo trabajar, con qué no puedo trabajar. El recolector es el sadrán, el organizador, el anfitrión, ¿sí? Y luego él toma los pensamientos, las intenciones, los deseos y los organiza, los conecta. Es decir, él crea, él dirige al público en una dirección. Bueno, 11. Es regla, no es posible recibir nada sin equivalencia. Siempre tiene que haber equivalencia. Por eso, cuando uno despierta sobre sí los rajamim, está en realidad ocupándose de recibir para sí mismo. Y cuando más reza, no solo que no está preparando los kilim de equivalencia, sino que por lo contrario, se tejen sobre él las chispas de recepción. Resulta que va en dirección contraria, o sea, que tiene que preparar kelim de otorgamiento, pero preparó kelim de recepción. Y aquel que se adhiere a sus medidas es precisamente ser misericordioso en la medida que él es misericordioso. Por lo tanto, cuando reza por el colectivo, resulta que a través de ese rezo está actuando a nivel de otorgamiento. Y cuando más reza, en la misma medida teje kelim de otorgamiento, que puede revelar ahí la luz de otorgamiento. Rav, preguntas. Sfika. ¿Qué significa que despierta misericordia sobre sí, Rav? Despertar misericordia, sí, alumno. Cuando él despierta misericordia sobre él mismo, él se distancia del creador. ¿Qué es lo que quiere decir esto, Rav? Que él está rezando por sí mismo. ¿No entiendes lo que está escrito aquí? Es imposible recibir nada sin equivalencia. Más bien, debe siempre haber equivalencia de forma, es decir, con el creador, de acuerdo a sus atributos. Por lo tanto, cuando él despierta misericordia sobre sí mismo, el texto, ¿sí? Muestren el texto, por favor. ¿Quién está ahí sentado ahí? Por lo tanto, cuando él despierta misericordia sobre sí mismo, significa que él está preocupado por sí mismo, porque él está pidiendo, haz por mí, ayúdame, no me siento bien, haz lo mejor, para sí mismo. Aún pedir, corregirse a sí mismo, ¿entiendes? Que yo no soy bueno, que yo necesito corrección, por favor, ayúdame, ayúdame. Yo no existo. Simple. Así es como debería de ser. Esa es la restricción, ese es el significado. Pedir por sí mismo, aun cosas buenas que yo haré por todos, no. Y más, él reza y le pide al Creador que sea bueno. Para él está dispuesto a hacer todo para todo el mundo, pero él está pidiendo para sí. Como si él existiera, ¿sí? Como si él es el centro de la plegaria. No solamente él no está preparando la vasija de equivalencia, por lo contrario, las chispas de recepción están formadas en él. Resulta que él está avanzando en la forma opuesta. Es decir, debería estar preparando vasijas de otorgamiento. Pero él está preparando vasijas de recepción. Aferrarse a sus atributos, específicamente como él es misericordioso, tú también eres misericordioso. Es decir, sin ninguna conexión con sí mismo a través de esta plegaria, él practica otorgamiento. Y en la medida que más reza, si es por el público, en ese grado, él forma vasijas de otorgamiento a través de las cuales la luz de otorgamiento pueden ser reveladas. Entonces, ¿cuál es tu pregunta aquí? Svika. Entonces, yo no puedo ni decir, Creador, ten misericordia, déjame anular en frente de ellos, ayúdame a anularme. Tú no existes, ¿entiendes? ni esto. ¿Estás escuchando? Yo te escucho, dice el alumno. Entonces, olvídate, tú no existes. Entonces, ¿cómo yo me anulo si yo no pido por nada? ¿Anularse? No. Naturalmente, dice el alumno, estamos sentados aquí, Rab. No. También anularte hacia el grupo. Yo estoy pidiendo que yo quiero anularme hacia el grupo. Yo quiero ser un cero con respecto a ellos. Yo estoy pidiendo. Yo no entendí eso, dice el alumno Rav. Claro que no está claro, porque si dejas de pedir por ti mismo, solamente entonces puedes empezar a entender qué significa pedir por los otros. Entonces, sentarte en el grupo y simplemente, Rav, porque si estás pidiendo todavía, yo quiero ser un cero, haz un cero de mí, y tú quieres ser infinito, y no... Tú eres el centro. Está prohibido pensar en eso. Gershon debería de también escuchar esto. Entonces, por favor, deme un ejemplo, dice el alumno. Yo estoy sentado en el grupo. Es un ejemplo muy simple, dice Rav. Es como una madre. ¿Sí? Que ella no piensa en sí. Ella piensa solamente en los niños. Todo tiene que ver con los niños. No tiene el tiempo ni la energía por sí mismo. Todo existe en ellos, que la naturaleza la obliga a ser así, entonces tienes que aprender esto, ¿sí? Eso, aprende de ese ejemplo lo que tienes que hacer. Solamente en ellos, solamente todos los pensamientos, los deseos, los ojos están apuntados en esa dirección, así, entonces vas a poder llegar al otorgamiento. Entonces, dice el alumno, ¿cómo puedo llegar a ese punto de anulación? Eso se llama anulación, que yo no existo. Así nomás, dice Rav, solamente entonces. ¿Y dónde estoy yo? No sé, no pienso en eso, pero tú existes. Tú estás pidiendo que no existas. No, yo tampoco no quiero pedir en eso, porque eso también será para mí. Es interesante, es un juego interesante. Jugar esto y con ti mismo y agarrarte en todos tus pensamientos y deseos. Trata de seguirte. Son ejercicios que son muy buenos. Yo veo a mi nieto como él juega con los autos y todo tipo de cosas que se mueven. Y bueno, tú puedes hacer eso con tus pensamientos. Ve cómo esto se desarrolla, donde tú tienes que estar, donde él tiene que estar. Lo principal aquí que tenemos que escrutinar. Esto se llama anulación. Así es como nos acercamos a Tzimtzum. Y la verdad es que es mucho más fácil que los escrutinios, cómo trabajar con cada deseo y cada pensamiento. Es mucho más difícil cuando combinas estas cosas. Esa es la forma más fácil, el ejercicio más fácil, porque no tienes que mantenerte a ti mismo, sostenerte a ti mismo en existencia, en la realidad. Haz un pequeño esfuerzo. ¿Quién está ahí? Sí. Hace unos minutos estábamos hablando sobre cuando usted dijo, como criatura, no hay nadie más aparte de él y de parte del Creador, no hay nadie más aparte del Creador. Rav, yo no sé cómo se conecta. Suelta lo que había antes y estate en lo que dije recién, por favor. No empieces a conectar todo tipo de cosas que dijimos anteriormente y después nunca podrás salir de eso. David, adelante. ¿Cómo podemos trabajar si una resistencia a la plegaria es revelada? Es decir, tratas de no pensar en ti mismo. Rav, pero no digas. En primer lugar, hace un simple ejercicio. Yo no existo. Simplemente, yo no existo. Yo no ocupo espacio, lugar. Nadie me ve, nadie me siente. Yo soy invisible, transparente. No existo. Yo tengo esta chaqueta, una chaqueta invisible, ¿sí? Quieren crear tal ropa, ¿sí? Dice el alumno. Pero cuando él trata esto, algo se revela. De repente uno revela todos sus cálculos. Bueno, pero todo depende de tus pensamientos, dice Rav. Depende de tu propio control. Entonces, mi control tiene que ver sobre no verme a mí mismo. Entonces, tenemos que sostenernos de algo, por un lado, y tenemos que realmente resistir tal plegaria, ¿sí? Y por el otro lado, hay que tratar de pensar en los amigos. Rav. Ni siquiera pienses en los otros. Por ahora, simplemente no pienses en ti, por favor. Paso a paso, por favor. ¿Acaso podemos decir que es el punto de Simsum? Dice el alumno. Rab, cerca, está cerca. Simsum, la restricción, es con respecto a presión y resistencia. Simsum es una acción, bueno. Tenemos que hacer ejercicios ahora sobre esto. Sí, Boca. Entonces yo puedo... No puedo rezar por mí, pero puedo pedirle a los amigos que recen por mí. Sí, dice Rab. Cada uno ayudará a su amigo, por favor. El ejemplo, dice el alumno, sobre la madre y el niño, ¿sí? Rav, esa es una acción ya con respecto a eso. Pero antes de la acción, dice el alumno, Rav, pero antes de la acción, ella no está pensando en ella misma. Ella, a través de la naturaleza, está desconectada de sí misma. Ahora necesita pensar en el embrión que está dentro de ella o ya por fuera de ella. Alumno, eso está claro. Digamos que ella está enferma, por alguna forma, razón no puede hacerlo, entonces está pidiendo ayuda. Dame la fuerza para hacer esto. Rab, no estamos hablando de esto. No estamos hablando sobre... Estamos hablando de no pensar en uno mismo. Rab, pero nada, no estamos pensando en nosotros mismos. Punto. Esa es la única cosa de que estamos hablando. La mitad de lo que escribió aquí. No es casualidad que él está haciendo este tipo de separación. Porque si no, tenemos una gran confusión. Bueno, Bill.
Not thinking about ourselves.
No pensar en uno mismo. ¿Cómo es que exactamente cómo hacemos eso? Porque aún cuando rezamos por los amigos, al fin y al cabo, está rodeado por una plegaria por uno mismo. No podemos librarnos de eso. Rav. Estamos hablando sobre ejercicios, ¿sí? Dice Rab. Y como resultado de estos ejercicios vamos a recibir correcciones desde arriba y seremos capaces de realmente hacer esto. Y realmente podremos, por supuesto, en principio no sabemos si vamos a poder hacer esto, pero yo trato. Y como resultado de nuestros esfuerzos, yo siento si eso sí o no, y como resultado de eso yo tengo una plegaria. ¿Pero qué es la plegaria? ¿De qué trata esta plegaria? Sobre la restricción, Simsum, no integración o prepararme o integrarme con los otros. Eso vendrá más tarde, no nos confundamos. En primer lugar, no puedes hacer ninguna acción espiritual si tú existes. Exactamente, dice el alumno. Y si yo quiero decir una plegaria por mi decena, todas las palabras correctas, las sensaciones correctas y emociones correctas vienen a la superficie y son anuladas o por esa plegaria. Pero al fin y al cabo, cuando yo realmente veo por lo que estoy rezando, yo veo que simplemente estoy rezando por mí mismo. Rav, nosotros queremos ver si esto es un sí o no, si yo estoy rezando por mí mismo. Entonces ahí yo tengo una plegaria con respecto a eso. Tengo una plegaria por no pensar en mí, por no rezar por mí. Y yo tendré un gran deseo. Lo que será revelado aquí es un deseo enorme, pero yo estoy pidiendo recibir poder en contra para no rezar por mí mismo. Eso se llama Simsum, poder de restricción. Restricción, donde yo recibo eso, y entonces yo seré capaz de restringirme, aunque los deseos permanecen. El Creador creó el deseo, ¿sí? Eso no desaparece, pero yo recibo desde arriba la fuerza para estar por sobre ese deseo, y por sobre mi propio deseo, por sobre la restricción, yo empiezo a realizar actos de otorgamiento. Y ahí esto empieza a ser el mundo superior, el mundo espiritual. Así es como se hace en forma gradual. Por lo tanto, la primera cosa es Simsum, Masaj, Yor Hozer, la luz reflejada, Zivugim de Haka'a, y incorporando los actos de otorgamiento, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿de dónde empezamos para pedir fuerzas? No pidas nada, dice Rav, excepto una cosa. Yo no existo. Que yo, mi entidad, no existe. Eso es, nada más. Como si no existiera. Esto entonces más tarde se llama anulación de la existencia. Y de ahí empiezo mis plegarias, pregunta el alumno. Rav, de ahí tú tomas tu primer paso espiritual. Ayer, dice el alumno, yo traté de ver y vi que en la medida que más yo rezo por los amigos, en contra de eso yo recibo mayor razones para pensar en mí mismo. Correcto, dice a veces la corrupción de tu corazón. Y el Creador te está mostrando la verdad que tú usas en tu corrupción. ¿Cómo puedes estar por sobre esto? Pregunta el alumno. Tienes que trabajar, dice Rav. Hasta que tú explotes, que explotes gritando, llorando, diciendo, yo no quiero pensar en mí mismo. Porque en la medida que tú estás pensando en ti mismo, tú no puedes pensar en el grupo. Tú no empiezas ni siquiera con la espiritualidad. Alumno, yo veo que yo no puedo. Rab, ejercicios, nada más va a ayudar. Vamos, hagamos ejercicios durante un día o dos días. Bien, dice el alumno, bien. Ayer yo fui el mensajero y yo vi que es la única cosa que yo estaba haciendo, rezando por ellos. En cualquier momento que yo tuve un despertar, yo estaba rezando por ellos. Pero en relación a esto, yo tuve más excusas por pensar en mí mismo. Excelente, dice Rav. Por lo tanto, ahora tú tienes un ejercicio diferente. No reces por ti mismo. Para ti no estás pidiendo nada. Tú no piensas ni piensas en esa dirección. Cada pensamiento, cada deseo, y que es para mí mismo, yo lo corto. Yo tengo tijeras y lo corto. Entonces yo lo dejo adentro, no dejo que se desarrolle o nada. Alumno, ¿pero qué significa cortarlo? Digamos, tengo un pensamiento de mí mismo. Rav, el hecho de que ahora dentro de mí yo tengo muchos, es como, no sé, un hoyo con serpientes, ¿sí? No sé, como un hoyo donde crecen las serpientes, ¿sí? Las culebras, ¿sí? No, no es un nido, eso es la naturaleza. No estoy hablando de la naturaleza, es como en el zoológico donde las crecen, no es una jaula. Bueno, tiene un nombre especial esto. Por favor, aprendan algo, dice Rav, está frustrado. Bueno, eso existe dentro de mí. Yo no lo suelto. Nada más. Cada serpiente que trata de escapar y saca su cabeza, yo le corto. ¿Cuál es la acción de las tijeras?, dice el alumno. Restricción, dice Rab. ¿Qué es la restricción? Es cuando yo descubro lo que el Creador está revelando dentro de mí, todo tipo de deseos que yo necesito limitar. Yo, mi ego, con cada paso es diferente. Ahora yo tengo que cortarle las cabezas. Y en la medida que hasta que yo le corte todas las cabezas, yo no empiezo las acciones espirituales porque yo tengo... Entonces puedo pedir la restricción, dice el alumno. ¿Puedo pedir tener una restricción? Sí, sí, dice Ra, para la restricción sí puedes pedir, sí. Pero estoy pidiendo para mí mismo. Es para no existir. Tienes que pensar en esto. Porque tu intención es dejar de existir. Mi yo no existe. No quiero que esto exista. Y después de eso empiezan los actos que están por sobre la razón, en la espiritualidad, etcétera, los cálculos, ¿sí? Yo tampoco entendí exactamente. Previamente usted le explicó a Svika que si yo pido ser un cero, yo de hecho estoy pidiendo ser el infinito, en Sof. Ralph, si yo estoy pidiendo por mí mismo, tú estás preguntando lo siguiente, si aún si yo estoy pidiendo no existir, yo aún todavía estoy pidiendo para mí. Entonces, al revés, a través de eso yo existo aún más. Sí y no, dice Rav, sí y no. Nosotros no tenemos palabras para esto. ¿Qué significa no existir? Puedes decir que desde el bien o desde el mal, todo depende. ¿Qué significa que tú no quieres existir? Después de eso, yo quiero empezar acciones de otorgamiento. Yo no puedo empezar estas acciones antes de que yo pueda terminar con el primer Simsum. Eso es lo que nosotros aprendemos, ¿no? Entiendo, dice el alumno, pero si yo me relaciono con ese ejemplo que usted dio de la madre, ella no piensa en Rav. Eso es lo que yo pienso naturalmente. Una vez que la madre está impregnada, todos sus pensamientos se dirigen, y también el Zohar dice, tiene que ver con el embrión que está dentro de ella. Eso es lo único que ella, en qué piensa ella. Uno no puede organizar sus pensamientos, solamente en esa dirección. Alumno, lo que yo veo aquí es que en el momento que yo pienso en mí, de no pensar en mí, que tengo que estar en restricción, significa que yo ya estoy pensando en mí todo el tiempo. Esto se llama reconocimiento del mal, que tú ahora entiendes más y más, y no estabas consciente de eso anteriormente, pero ahora sí. ¿Acaso hay alguna técnica o ejercicio que yo puedo tratar para no pensar en mí? No, no, ahora no puedes ni ver la diferencia. Ahora necesitas chequear. En la medida que todos están ahí con todas sus serpientes, ¿por qué están rechazando esta...? No es natural, dice Ra, por supuesto que no. Porque en forma instintiva siempre es mi, y aquí te están diciendo, detente. ¿Cómo es que puedes mantener ese simsum, masaj y orjoder y todas estas cosas si no lo mantienes en tus manos? Si no te encuentras en eso, si no tienes experiencia, necesitas estas cosas. Ese es el trabajo. A través de esto estás empezando a manejar la naturaleza. Sí. Bueno, dáselo a Terence. Rav, no entendí. ¿Qué significa que yo no existo? Que yo, el yo, mi mismo, mi conciencia, ¿sí? ¿Cómo se dice? Que mi yo, mi ser, mi independencia no existe. Yo no quiero existir, ¿sí? Como que no tengo nada de mí mismo, no tengo deseos, pensamientos, no tengo intenciones, tampoco acciones, no tengo nada. ¿Acaso podemos hacer un cero aquí? Un cero, dice el alumno. Sí, porque a través de esto yo restringo todos mis deseos para recibir todo mi pasado, yo puedo empezar a vivir en el futuro y el presente, alumno, pero en cada momento tengo muchos pensamientos. Rav, toma todo y di, yo no quiero existir. Es decir, yo no quiero querer, no quiero pensar por mí mismo. Yo tengo un deseo y un pensamiento. Son dos cosas. Yo no quiero pensar en mí mismo. Yo no quiero querer nada para mí mismo. No es natural. Correcto, dice Rab, no es natural. Pero, ¿qué puede hacer uno? Si uno trata más y más, tratas de ser así y ves que no puedes, entonces, ¿qué hacer? Sí, exactamente, uno ve. Yo te digo lo que vas a hacer. Entre nosotros, tienes que rezar. Pide. Y ahora vas a tener el primer contacto con el Creador en una forma real, que le estás pidiendo que Él te ayude a llegar al Simsum. Obviamente Él es el que está haciendo el Simsum, pero tú le estás pidiendo a Él de llegar a este Simsum, que yo, aún en forma egoísta, el yo no quiere existir. Imagínate que hay todo un mundo ahí y tú no existes. Te convertiste en invisible, invisible, todos pasan al lado de ti, todos están haciendo cosas y no te ven para nada. ¿Por qué me miras así? No tengo las palabras, dice el alumno. Estoy hablando sobre un ejercicio, nada más, dice Rav. Yo soy tu profesor, te estoy diciendo, haz un ejercicio, Terence. Eso es, por favor, siéntate y hazlo. Bueno. ¿Por qué es tan difícil esto? Yo pensé que íbamos a resolver esto rápidamente. Esta acción yo puedo entenderla un poco, pero ¿cómo puedo hacer esto de forma con gratitud? Que yo me anulo. Si el Creador me dio algo bueno, ¿cómo es que puedo darle gracias? Cuando yo no existo, Rav, yo no estoy hablando de nada más aparte de esto. Yo estoy hablando sobre lo que yo estoy pidiendo. Esto, gratitud, no gratitud, lo que él hizo, lo que él no hizo. Eso es tu cálculo. Si tú no quieres avanzar conmigo, entonces quédate en tus propios cálculos. Pero el Creador hizo, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando aquí, alumno. Pero parte de nuestra plegaria es gratitud. ¿Qué plegarias? ¿En qué estás ahora? ¿No? ¿Acaso escuchaste lo que yo te dije? Es que tu maestro, ¿qué es lo que te dijo tu maestro? Alumno, usted dijo, sí, que tú no existes, dice Rabi. Imagínate que no existes. ¿Quién hizo qué, cómo y cuándo si tú no existes? Trata de hacer lo que yo te estoy diciendo. Es un ejercicio. Y sin esto no puedes avanzar. Todo empieza con la restricción. Bueno, todos van a hablar ahora cómo vamos a realizar este Simsum sobre nosotros mismos. Simsum es que nosotros no existimos, como que mi deseo de recibir no existe. Existe y es grande y irrumpe. Pero yo estoy trabajando en algo que supuestamente no existe. Yo lo cierro, lo restrinjo más y más y más. Es más trabajo. Es un trabajo sin fin esto, pero eso se llama Simsum. No significa que yo no lo siento. Yo sí lo siento. Pero por sobre él yo existo en una forma que supuestamente no existe. Esa es la fuerza del Tzimtzum. Porque, digamos, en contra de un kilo de serpientes, yo tengo un kilo de masaj que los mantiene ahí. Y ese masaj por ahora se llama masaj. Tenemos el otro lado del masaj donde vamos a trabajar de una forma opuesta. Bueno, hablen. Estoy exigiendo que los pensamientos sean siempre para ustedes. Rav, por favor, hablen en un círculo, no cada uno en un círculo. Escuchen. Estar preocupado por los amigos, por la decena. Moscú.
Rafa, просто такой вот... Немножечко для прояснения, может быть, немножечко не хватает, чтобы не было в примере, как
Rav, говорят, там, con respecto a este escrutinio,
получается, ну то есть он наоборот таким образом зацикливается на этом.
Usted dijo a alguien que si le decimos a alguien que no piense en un conejo blanco y esa persona piensa en un conejo blanco. Por lo tanto, si usted me dice a mí un elefante gris, yo tal vez pueda pensar en dejar de pensar en el conejo blanco. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿En qué otra zona? ¿Qué podemos hacer para concentrarnos en otra cosa que no en uno mismo? Rav, sí y no. Tenemos que saber que nosotros realmente estamos pensando en nosotros mismos constantemente. Necesitamos simplemente no pensar en uno mismo. Y para esto tenemos que hacer ejercicios, por lo menos un día. Hoy, durante todo el día, tienen que pensar solamente que ustedes no existen. Y entonces, a través de esto, recibirán muchos escrutinios, tales que antes no pudieron imaginarse. Y también empezarán a sentir qué significa que yo no existo. Entonces simplemente existe aire, ¿sí? Yo no existo, solamente aire. Otros no me sienten, otros no pueden verme, no pueden identificarme, no me detectan. Yo no existo. Mi deseo no apunta a ellos en nada. Yo simplemente traten de neutralizarse. Es un juego muy simple, un juego muy corporal. No es espiritual. Es psicológico. ¿Me entienden? ¿Sí? Digamos que a ti te enseñan cómo ser un espía. ¿Sí? Entonces te enseñan tales ejercicios también. Y mucho más. ¿Sí? Yo no sé tanto sobre esto, pero ciertamente es algo muy simple. Entran a una sociedad, actúan de tal forma, te rodeas de tal forma del hecho de que no te reconocen, no te ven. Y esto depende de cómo te comportas y también tus pensamientos, ¿sí? Cómo te mantienes. Cuando una persona entra... O tal vez se sienta Svika y ocupa un espacio amplio. O en relación a alguien que ocupa un espacio mínimo. ¿Quién? Gershon, dice alguien. ¿Gershon? Pinchas, sí. Ok, Abraham Pinchas, seguro, sí. Él. Hay tales personas que vienen aquí y casi no los puede identificar. Uno no sabe si están aquí o no. Sí, así es. Bueno, entonces hay de estos y los otros. Y eso es lo que queremos. Pero queremos hacerlo de una forma más interna. Por lo tanto, por lo menos de esta forma queremos acercarnos a esto. Uno necesita... Es decir, toda la sabiduría de la Kabbalah es como una persona trabaja con sí mismo, con sus atributos, pidiendo que el Creador los gobierne para que él sepa cómo gobernarlos, manejarlos, cómo enseñarle a la persona cómo hacerlo, ¿sí?
אני לא שומע. אתם כבר לא קיימים?
Io non escucho. Acaso no existen ustedes tampoco?
כן.
עדיין אותה שאלה, כי בהתחלה צביקה אמר לבקש על הביטול, אמרת...
Es la misma pregunta, porque... Yo le pregunté a Svika, le preguntó sobre anulación, pero a ver, no pienses ni en los amigos, simplemente ocúpate en que tú no existes. Eres invisible. Tú no entras en sus deseos, tú no entras de ninguna forma, tú no tienes deseo. ¿Qué significa sin Zoom? Que tú tienes muchos deseos, pero supuestamente no están ahí, no existen. No dejan que se expresen. Entonces, simplemente el ejercicio que nos dio hoy, cada vez que yo reconozco que... ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es la acción? Para hoy, Rav, anúlate. Si no entiendes esto completamente, entonces trata de anularte en el grupo, que todos tus pensamientos, todos tus deseos, tus pasiones, tus metas en el grupo, tú las tomas sin ninguna crítica, que se convierten en tus tuyas, tienes que anularte, tienes que convertirte en un cero y estar dispuesto a recibir en ese lugar, en vez de ese lugar de anulación. Tú ahora quieres recibir todas sus cualidades, sus metas, sus intenciones, las intenciones del grupo. ¿Dónde lo vas a absorber? ¿Dónde puedes absorber? ¿Acaso preparaste un lugar vacío? Ese lugar se llama restricción, restringido, donde tú no estabas controlando con tus pensamientos, tus deseos, todo lo que tú pensaste del mundo, el futuro, nada. Ahora está vacío. Y ahora yo quiero llenarlo con el grupo. Si puedes, si tratas de hacer eso, lo que recibirás del grupo ya es el principio del Parsuf. Gradualmente, dice Rab. Tal vez de esta forma por ahora. Más tarde vamos a dividirlo en etapas.
איפה? יש לנו אסיה, בסדר, נשמע את אסיה.
רב, בוקר טוב. How do we do this annulment between in a virtual environment?
¿Cómo hacemos esta anulación en el ambiente espiritual? Para mí, en mi caso, en nuestro caso, ¿acaso podemos focalizarnos más en la difusión? Y tal vez elevar todo el deseo de nuestro kli. Rav, yo no estoy hablando sobre acciones corporales que tienes que hacer, no tiene que nada que ver con el ejercicio que estamos haciendo. Esas acciones tienen que ocurrir en cada momento. En cada momento estamos preparándonos para el congreso, estamos saliendo a hacer difusión, nosotros damos clases y cursos en todas partes. Eso ocurre. No, yo estoy hablando sobre cómo yo me encuentro en estas acciones, que yo ahora quiero hacer un ejercicio que mi profesor, mi maestro me está dando, que mi yo no existe, como si yo no existiera para nada. Estoy presente, siento el mundo, siento la sociedad, siento mi lugar de trabajo, mi calle, pero estoy haciendo tal ejercicio que yo no me encuentro en esos lugares. Yo no tengo ninguna interacción con esas cosas, no estoy en ninguna conexión. Como si en vez de mí hay un espacio. Eso, de eso estamos hablando ahora. Yo quiero que ustedes sientan lo que es el Tzimtzum, la restricción. Tzimtzum significa que yo siento todo, yo veo todo, yo estoy en todo, pero mi ego lo estoy restringiendo. Es mi participación, mi integración por ahora. Eso es lo que yo restringo. Más tarde podré dejarme salir de ese lugar, hacer una interacción con el mundo solamente en las intenciones de otorgar. Eso es lo que está más allá, que estoy agregando una actitud espiritual con la realidad. Y entonces veré la realidad de una forma diferente también. Yo no veré estas caras, el grupo. Yo empezaré a ver cómo yo estoy con ellos en su internalidad, yo y ellos. Yo no veré caras enfrente de mí, más bien discernimientos internos, espirituales. Traten de avanzar conmigo, traten de hacer esto. Yo no entiendo por qué es tan difícil imaginarse que ustedes no existen. Es como el ejercicio, es el ejercicio número uno de un espía. ¿Cómo hacerse invisible? ¿Quién no existe? Nadie lo reconoce para nada. No ponerse un disfraz. No, yo le estoy diciendo que se restrinja. Disfrácense con un cero mejor, ¿ok?
¿Quién? ¿Moti?
¿Moti? Es como que a través de este proceso, dice el amigo, donde los amigos actuaron, hacemos esto como un juego, ¿sí? Y luego despertamos esta luz y la luz los influye de tal forma que realmente no quieren existir. Entonces, está muy bien, dice el alumno. Entonces, bueno, llegó el momento para entrar a la espiritualidad. Entonces, ¿es un deseo deseable? Sí. Dice Rab, no sabemos cuándo vendrá esto. No sabemos. Nosotros tenemos que invitar a la luz y la luz nos ayuda a sentir que estamos en esa cualidad de otorgamiento, pero estamos haciendo esfuerzos hacia esto. Hay todo tipo de técnicas, ¿sí? Tienes métodos del este de la India y también otras técnicas para incrementar tus formas de recepción. La pregunta es si acaso esto te deja adquirir vasijas con las cuales tú puedes trabajar en la realidad de las 10 sefirot. Y eso es un poco más difícil. Toma más tiempo, pero te da las vasijas. Lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, Vlad. Y ahora vamos a Tess. ¿Quién se está convirtiendo en un cero? ¿Hay un punto del corazón en que se desconecta de este mundo? Rab, más allá de todos mis deseos, yo estoy restringiéndolos como si yo no quiero nada. Ni recibir, ni dar, como si yo no existo. No me estoy conectando para nada con el mundo, yo soy un cero. Pero continúo funcionando en este mundo, sigo trabajando. Rav, sí, estás trabajando con una sensación que tú quieres ser un cero. Entonces, este cero, pregunta el alumno, ¿por qué es el punto en el corazón? ¿Quién funciona así en este mundo? Rav. Yo me estoy comportando, estoy participando, estoy en el trabajo, pero mi yo no entra en este mundo, no interfiere a este mundo. Yo no quiero que interfiera. Entonces este yo trata de observar la espiritualidad del grupo, ¿sí? No estoy hablando del grupo ahora, dice Rav. ¿Por qué no me escuchas? Yo estoy en contacto con la vida, dice Rav. No es que yo simplemente... Yo no estoy presente en ningún lugar, como que estoy hipnotizado. No. Yo hago todo lo que yo hago, lo hago, pero dentro... En forma interna, yo quiero restringirme como que yo no existo, como que yo mi no existe. ¿Enfrente de qué no existo? ¿Enfrente de qué, dice el alumno? Yo no quiero activar mi ego, dice Rav. Mi ego, yo no quiero activarlo. Es decir, todo lo que ocurre, yo no quiero ascribir a mí mismo. Es verdad, correcto. Y continuamos con el estudio de las 10 Sefirot. Yo veo que hasta ustedes se confundan un poco más y traten y se confundan más. No va a ocurrir esto.